Mañana 22 de marzo se estará llevando a cabo una nueva marcha por el Día Mundial del Agua, con concentración a las 17 horas en la Plaza Cagancha, desde donde se marchará hacia la UDELAR bajo la consigna "No es sequía, es saqueo". Para hablar de un tema que de un tiempo a esta parte ha estado con mucho más presencia en la agenda, es que recibimos a María Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra y parte también de la organización de la marcha. María Selva, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias, un placer estar acá. Y bueno, somos 39 organizaciones que estamos convocando a esta marcha mañana en el Día Mundial del Agua. Y bueno, en este momento de crisis hídrica grave, creo que como ciudadanos, como población, como militantes, es un compromiso estar a las 17 horas en la Plaza Libertad.
Hablando del déficit hídrico, bueno, y con estas perspectivas más bien complejas, ¿cómo ven la gestión de la sequía por parte de OCE? ¿Y creen que hay cuestiones que se podrían haber evitado?
Sí, por supuesto. En realidad vemos una mucha falta de previsión para esta sequía. Veníamos con un déficit hídrico de 2 años y sabíamos que este verano iba a ser con déficit hídrico grave, y lo que está pasando en Minas, lo que está pasando en Ciudad de la Costa, lo que está pasando en el área metropolitana no podría haber ocurrido. Pensemos, como uruguayos, como ciudadanos de este país, como usuarios de OCE, ¿cuándo habíamos estado en un momento así de gravedad? Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que el cambio climático también nos va a traer eventos extremos como estos, pero esta crisis hídrica, esto que le está pasando a Minas, esto que nos está pasando a todos, debería haber sido... No debería estar pasando en Uruguay, en un país como Uruguay, con la red hídrica que tenemos. Aparte, ¿quiénes somos los únicos que se nos está diciendo cierren las canillas, o sea, no pueden, no usen esto, los baja la presión? Son los ciudadanos, son los usuarios de agua potable, del agua potable para consumo humano, cuando no se les está diciendo lo mismo a las empresas que exportan agua, no se les está diciendo lo mismo al agronegocio sojero, al agronegocio arrocero, que está declarando públicamente que están históricamente son los mayores riesgos que están haciendo en la historia. Entonces, justamente lo que nosotros decimos, acá hay una no gestión de nuestros recursos hídricos, que de las cuencas hidrográficas, que es lo que dice la Constitución que tenemos que hacer. Y lo que dice la Constitución es priorizar el agua para consumo humano que para otros fines.
Eso no se está haciendo ahora, entienden ustedes. En post también, según veían algunas publicaciones en redes sociales que hacían promocionando la marcha, en pos de darle agua a productores rurales, al agronegocio,
en realidad. Al agronegocio, porque en realidad al agronegocio, a los que se están beneficiando con la ley de riego, a la forestación, a las plantas de celulosa, porque en realidad el pequeño productor, el productor familiar, está teniendo la misma crisis que nosotros. Entonces se está priorizando el agua para el agronegocio y no para el abastecimiento para la soberanía alimentaria de la población, porque en realidad los productores familiares, los pequeños productores, están sufriendo igual que nosotros, igual que la población, o peor aún, porque están viendo su sobrevivencia para producir alimentos en crisis. No están pudiendo hacer los plantines que van a cosechar en septiembre, no están pudiendo plantar lo que van a estar cosechando, y además se le ha caído toda la producción. Y eso no tenemos ningún apoyo para eso. Esos productores no están teniendo apoyo y tampoco están teniendo políticas dirigidas a ellos. Y sí, sin embargo, ahí escuchábamos, bueno, la crisis económica, producto, lo que está costando, pero no estamos poniendo en la balanza eso. Si pensamos en las hojas, si pensamos en el arroz, si pensamos en el gran agronegocio y no en quienes nos alimentan realmente, porque en realidad el agronegocio sabemos que es todo para exportación y no para alimentar a la población nuestra ni de otros lugares. Es para las hojas, sabemos que es para alimentar los cerdos en los chanchos en China, para otros destinos, y celulosa no la comemos ni la usamos, es para la sociedad de consumo.
Vayamos a los números. ¿Cuánto de agua se llevan los monocultivos y qué ayuda se les da desde el Estado?
Bien, ¿cuánto de agua? No podemos estimarlo. Lo que sí sabemos, que estudios que tenemos, por ejemplo, nosotros ahora con respecto al déficit hídrico hicimos una sistematización de estudios de cuánto la forestación reduce los caudales hidrográficos, el caudal, la cantidad de agua que circula en los ríos y en los arroyos. Y ahí tenemos estudios de empresas que ya firman que el caudal de los ríos en empresas en cuencas forestadas y en cuencas no forestadas disminuye alrededor de un 30%, esos los estudios de las empresas, estudios de la Universidad de la República hablan de un 50%, pero que en momentos de estrés hídrico podría ir hasta un 70%. Uh-huh. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿qué políticas estamos haciendo, por ejemplo, en la cuenca del Santa Lucía, que es algo que como redes venimos denunciando hace muchos años y proponiendo y planteando en, en las mesas de trabajo de la Comisión de Cuenca, que tiene que ser una medida, una cuenca que abastece el 60% de la población uruguaya, que en sus nacientes son todas áreas de prioridad forestal? Tenemos un porcentaje no tan grande, pero de un 3,4% en las nacientes, pero se puede ir a un 12%, y si se hace caso al lobby forestal, se puede ir un 25% de la cuenca que se puede forestar de áreas prioridad. Bueno, esas son medidas que tenemos que tomar. Y la otra medida es qué está pasando con la calidad del agua. Y ahí tenemos alertas de la academia constantes de lo que es el aumento de las floraciones de cianobacterias por el aumento de fósforo y nitrógeno, pero también estudios que dicen, bueno, los plaguicidas ya están en los peces que están en nuestros ríos y arroyos. Entonces, ¿hasta dónde queremos llegar para poner un freno y decir, bueno, tenemos que tomar medidas para no solamente frenar el aumento de fósforo y nitrógeno, sino revertir y decir, bueno, estas zonas son zonas de cosecha de agua, son zonas que no puede haber agronegocio, que tiene que haber otro tipo de producción, y el modelo de producción ya sabemos cuál es, ya hay productores que están haciendo, que es una producción orgánica, una producción que produzca alimentos para nosotros y no para la exportación, y que se puede hacer y que lo necesitamos.
En este sentido, lo que decías de los agrotóxicos y de lo que queda en el suelo, a veces es una especie también de círculo vicioso, ¿no? Se contamina también los suelos y el agua con esto cuando se está plantando y con el monocultivo, entonces también es como que algo que no para, ¿no?
A ver, mientras estemos comprando espejitos de colores y estemos comprando los paquetes tecnológicos que vende la agroindustria, vamos a seguir teniendo ese modelo. Ahora, hay cientos de productores en el país que ya están, se reconvirtieron, claro, que ya están defendiendo, que ya están diciendo, hay otra forma de producción, hay una ley, que también, un plan nacional de agroecología con una ley que dice, podemos hacerlo de forma diferente. Necesitamos decisiones políticas para apoyar eso, firmes, o sea, que diga, bueno, acá ya no se va a poder plantar soja transgénica, acá tenemos que imponer otro modelo de producción y apoyo a ese otro modelo de producción, que es lo que está en el plan, que lo hemos manoseado y no hemos podido implementarlo. Entonces, los hechos están, la naturaleza tiene límites, no los estamos teniendo en cuenta y nos produce la crisis en la que estamos viviendo. O sea, no deberíamos haber llegado a esta crisis hídrica, de déficit hídrico en este momento, si se hubieran tomado medidas. Y OCE no estaría en la situación que está si hubiera tenido las precauciones de ver, a ver, ¿por qué en Minas el presidente OCE habla de estar exprimiendo la cuenca cuando hay pozos de empresas?
Se le da dos semanas a Minas de agua, ¿no?
Y tenemos pozos de empresas que podrían estar asistiendo y podrían estar manejando, y no se está manejando. Estamos saliendo en un helicóptero a ver de dónde más sacamos.
O llevando camiones, en realidad.
Camiones. ¿Y qué pasa con esto de exprimir cuencas? ¿Quién está pensando en el caudal ecológico de esos ríos? Si esos ríos los seco hoy, ¿cuánto van a demorar en recuperar su caudal ecológico? Y estamos hablando de las nacientes de un río que abastece de una cuenca que abastece el 60% de la población uruguaya. Entonces, lo que está haciendo OCE hoy en Mina va a repercutir en los próximos meses, años, en que ese río tenga una sanidad desde el punto de vista ecológico y que pueda recuperarse también. Otras denuncias que hemos tenido en la cuenca del Santa Lucía de que a raíz de la sequía hubieron cortes del cauce, desvíos del cauce, eso también produce. Y todo esto no tendría que haber pasado, por ejemplo, si estuviera la represa de Casupá hecha, como se había planteado y estaban los proyectos y estaba financiada, tenía el estudio de impacto ambiental, tenía una cantidad de cuestiones, y no hubiera pasado porque la represa de Casupá, además que es una reserva del 70% del agua potable de consumo de agua metropolitana, le da el caudal ecológico al río Santa Lucía y no hubiera tenido estos cortes, estos problemas que hoy estamos teniendo. Entonces, acá ha habido una decisión política de no hacer lo que había que hacer, una decisión política de que empresas privadas vinieran a proponer otra solución mágica, otros espejitos de colores, como es el proyecto Neptuno, que es una falsa solución, en donde solo van a beneficiarse las empresas que están, que van a construir eso, y nos vamos a perjudicar todos porque vamos a tener que pagar muchos millones de dólares por 30, por 20 años en algo que no es una solución, porque es una planta que no vas a poder dar agua potable en muchísimos meses. Porque uno, está la salinidad del Río de la Plata. Otro, está la contaminación que tiene el Río de la Plata. Y otro, es que el polder o esas lagunas de agua que ponen como reserva no las van a poder gestionar, porque no existe en América Latina ninguna similar a esa, ni ningún técnico que pueda manejar eso.
Igual se asegura del gobierno, ¿no? Esto de bueno, bueno, esta sequía y la falta de agua pone de manifiesto la necesidad del proyecto Neptuno, de la planta Narasatí, ¿no?
Bueno, justamente, por ejemplo, en todo el verano no hubiera podido dar agua potable Neptuno, porque los niveles de salinidad, claro, estuvieron por encima de los habilitados para potabilizar el agua. Entonces, la fuente no iba a ser el Río de la Plata en esta gran sequía que hemos tenido. No hubiéramos podido sacar agua del Río de la Plata. Y ese polder, esa reserva de agua que tendrían ahí, es algo que en Uruguay no existe, no existen antecedentes, tampoco en la región. Por lo tanto, tampoco va a ser garantía que pueda servir. O sea, no estamos hablando de un embalsamiento, de un cauce, de un manantial, de nada. Estamos hablando que van a sacar agua del Río de la Plata para ponerla en esa gran piscina de 400 hectáreas. Y que se va a eutrofizar, se va a contaminar. No tenemos técnicos, claro, en América Latina que puedan manejar ese polder. Por lo tanto, estamos hipotecando millones de dólares para un negocio que no va a ser una solución, que durante mucho tiempo no va a dar agua potable. ¿Y que por qué? Para satisfacer el interés privado de 5 empresas y el capricho de alguien en OCE, de que quiso este emprendimiento, este proyecto que estaba desde los 70 y se fue descartando sistemáticamente, y no otro proyecto que estaba ya encaminado como Cazuma.
Por otro lado, la oposición sostiene, por el contrario, que, bueno, por donde se han dado también los mayores impactos de la sequía, se evidencia la necesidad de la construcción de la reserva de Cazupá, sostienen. ¿Qué piensan acerca de esto?
Bien, nosotros creemos que la reserva de Cazupá, o sea, la represa de Cazupá, ya estaría construida si se hubieran cumplido con los plazos. Era una de las 10 medidas del 2013, estaba dentro de las 10 medidas del 2013, y lo principal también es que es una reserva del 70% de la demanda de agua potable, y por otro lado es una represa que, abriéndola en los momentos oportunos y si se destina solo para consumo humano, le daría el caudal ecológico al río Santa Lucía. O sea, todos estos cortes que estamos habiendo, todos estos problemas que se dieron, no se hubieran dado. Porque la represa le hubiera dado justamente ese caudal que hoy no ha tenido. Entonces, claro que fue un error no haber tomado esa medida. Es un error que lo estamos pagando hoy los uruguayos, pero aparte fue un error destinar todo, dejar ese proyecto congelado que tenía financiamiento, que ya tenía todo encaminado, por un proyecto que no va a ser una solución. O sea, Neptuno además es un 30, pensemos que Cazupá era una reserva un 70%. Neptuno es una solamente puede abastecer el 30% de la demanda del área metropolitana. O sea, no es una solución. Pero aparte, estamos sacando agua de un río que tiene niveles de salinidad muy alta en muchos momentos del año, de un río que compartimos con 5 países, que tiene toda la presión del agronegocio de la Cuenca del Plata y todos los contaminantes, los que hablábamos, que están hoy en nuestros ríos y arroyos, pero que somos soberanos de poder cambiar y de poder revertir. Del Río de la Plata no lo podemos hacer. Un río que además va a tener un nuevo caño de todo lo que es Buenos Aires, que el estuario no pueden decirnos que por el comportamiento del estuario no va a venir hacia acá, porque no tienen ninguna garantía. Entonces, a su vez, estas empresas van a gastar 250 millones de dólares, pero en los 20 años le vamos a pagar 800 millones de dólares, que va a salir del bolsillo de cada uno de los uruguayos que somos usuarios de OCE. Entonces, ¿de quién es el negocio? ¿Cuál es la solución? Y eso es lo que nosotros denunciamos además de que es inconstitucional, porque son privados que van a sacar el agua del río, que la van a poner en la planta, que van a hacer el mantenimiento. O sea, cuando nosotros escribimos la reforma, cuando nosotros redactamos y que queríamos frenar, bueno, era la privatización de los servicios de agua y saneamiento, y cuando pusimos que los servicios de agua y saneamiento tienen que ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, el servicio público de agua y saneamiento, estamos hablando de todo el proceso. Los constitucionalistas nos decían que era todo el proceso, o sea, desde la extracción del agua, de la fuente, la potabilización, el caño que lo transmite y la conexión a la casa, no solo la conexión a la casa. Entonces, eso tiene que estar claro. Este proyecto es inconstitucional y, bueno, vamos a seguir peleando en todos los frentes, en la calle, en la justicia, en las vías administrativas, para denunciar y revertir y frenar este error que estaría cometiendo OCE si eso se lleva a cabo.
María Selva, nos estamos quedando sin tiempo, pero queríamos preguntarte en particular por el proyecto Tambor, ¿no? Que implica la instalación de una planta de hidrógeno verde. ¿Por qué entienden que también se debe advertir a la población por esta planta? Porque se habla mucho de que el hidrógeno verde es algo sustentable. Entonces, ¿por qué tenemos que estar alertas por esto?
Bien, primero que nada, el cambio climático. Obviamente sí. Que las emisiones tenemos que reducirla. Estas crisis y eventos extremos son parte del cambio climático.
Sí, claro.
Y bueno, tenemos que buscar las soluciones para eso. Entendemos que el proyecto de hidrógeno verde en Tambores es una falsa solución, principalmente porque es para satisfacer a una empresa, demandas de Alemania, es una empresa alemana que va a establecer ese proyecto. No es de hidrógeno verde, en realidad es una industria química de metanol lo que se va a instalar ahí. Bien. Para fertilizantes, primero que nada. Y lo otro es que utiliza agua del acuífero guaraní. Como dijimos al inicio, el dominio del agua es público por la Constitución, pero además se debe priorizar el agua para consumo humano que para otros fines. Entonces, entendemos que este tipo de proyectos va a utilizar muchísima agua, pero agua además estratégica de un acuífero para energía, para metanol. Que nosotros siempre queremos poner acá energía para aquí, para quién. Sí tenemos que bajar las emisiones, pero acá no estamos bajando ninguna emisión. Estamos poniendo una industria química con agua del acuífero guaraní para exportar y para satisfacer necesidades en Alemania, porque con toda la crisis por la guerra con Ucrania se quedaron sin sus fuentes, en realidad, de gas que emitían CO2. Entonces dicen, bueno, ahora nos tenemos que reconvertir por esto. Pero igual, cuando uno mira la huella de carbono del hidrógeno verde, que va a estar acá en el sur, que tiene que exportar, que tiene que haber barcos que lo lleven, seguimos haciéndonos trampas al solitario, como nos venimos haciendo de que está la cumbre de cambio climático. Por eso seguimos calentando el planeta, porque las soluciones que plantean para reducción no son soluciones para reducción de la sociedad de consumo en que vivimos. Tenemos un solo planeta y hoy estamos consumiendo por 4 o 5. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra forma de relacionamiento, porque no tenemos capacidad para producir todo lo que queremos consumir como ciudadanos de este planeta. Por lo tanto, o viene una crisis extrema que nos impone una transición en donde sabemos que van a beneficiarse unos pocos y la mayoría vamos a quedar excluidos, los sectores populares van a quedar excluidos. Por eso nosotros hablamos de justicia ambiental y justicia social, o pensamos y resolvemos como ciudadanos, como población, qué transición queremos hacia otro modelo, que es inminente. No podemos seguir ocultando ni podemos seguir haciéndonos trampa al solitario, que no tenemos que hacer una transición hacia otro modelo de consumo, otro modelo de uso de nuestros bienes naturales.
Bien, María Selva, para cerrar, mañana se va a estar llevando a cabo la marcha en defensa del agua. Concentran en las 5 en la Plaza Cagancha, ¿no? ¿Y cómo sigue?
Mañana a las 5 todos a la Plaza Cagancha, marchamos hacia la universidad. Tenemos después un evento artístico. Uh-huh. Y la lectura de la proclama. Y bueno, como siempre, estas marchas son con mucha alegría, con mucha fuerza, con mucha creatividad en defensa de nuestros recursos. Y después también decir que el domingo, el sábado a las 17 horas en Mevir 3 en Tambores, hay una charla sobre hidrógeno verde, que también están invitados quienes quieran y puedan asistir. Pero bueno, mañana marchamos a las 17, nos concentramos a las 17 en Plaza Libertad y marchamos por este y muchos temas que quedaron nosotros, o sea, en la agenda, o sea, está el proyecto Tamor, está el proyecto Neptuno, uh-huh. está la,
esto que estuvimos mencionando,
la ruta que corta el asiento claro. de los bañados de Santa Lucía, está la denuncia al agronegocio Sojero, Forestal, UPM1, UPM2, o sea, la lista es larga y lo que decimos es tenemos que cambiar el modelo para poder revertir estos procesos.
Bien, María Selva Ortiz de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Ar. Recordamos la invitación, mañana a las 5 de la tarde, mañana 22 de marzo, marcha en defensa del agua, concentran desde Plaza Cagancha y marchan hacia la Universidad de la República. María Selva, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
WhatsApp y Telegram 092-555-982.